Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Me imagino que ahorita es todo mal, todo se ve mal, es Cruz Azul, hay morbo, con mucha creatividad para tratar de que el momento se agrave, hay que poner lo que ponen las gallinas. El fútbol me ha enseñado que siempre es cuestión de perspectivas, que el entorno entiende menos de lo que se trata. Particularmente a mí no me presiona, a eso nunca los veo en la cancha. No somos tan buenos como en mayo del año pasado, ni tan malos como hoy nos quieren hacer ver. Quiero tanto esta institución que si yo veo que soy un problema, no necesito que me corran. Por esa parte no se preocupe.
Bueno, declaraciones muy comprometidas. Buenas tardes, bienvenidos a ESPN Deportes y a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN. Comprometidas las palabras de Reynoso. Juan Reynoso dice, el entorno no me interesa ni me preocupa porque nunca los he visto en la cancha. Se refería a Faites Oñamí y a muchos más, por supuesto, porque no los ha visto en la cancha. Si nos viera, se reiría de nosotros, por supuesto. Pero, en fin, Juan Reynoso sabe que Cruz Azul ha bajado su nivel de juego enormemente. Él lo sabe mejor que nadie. Sabe que las intrigas de Cruz Azul internas de la cooperativa le han mermado su posibilidad de salir adelante, que los refuerzos que trajo no han funcionado. Y bueno, el Cruz Azul está metido en una especie de tobogán que puede cortar el próximo fin de semana si le gana al América. A ese América está ensalzado por 4 o 5 partidos que ha ganado consecutivos. Pero Cruz Azul lo puede hacer. Tiene equipo, tiene mucho equipo para ganar, pero no puede perder más en el Azteca. Lleva 4 partidos seguidos perdidos en el Azteca. Si no seguidos, sí, interrumpidos por alguna otra derrota, pero seguidos. Bueno, me parece terrible. Me da gusto saludar a David Faitelson después de 3 meses de vacaciones. Es maravilloso, es maravilloso.
Hola, ¿cómo estás, José Ramón? Saludo con mucho gusto. Aquí estoy ya, muchas gracias. Yo salí de compras el fin de semana, pero el señor Elon Musk salió y compró Twitter en 44 mil millones de dólares.
Ah, yo pensé que habías comprado un yate que tenías ahí enfrente de tu casa.
No. Bueno, no, yo no alcanzo.
Eso alguien me dijo que habías un yate que era de un señor, que se lo querías comprar y que te dijo...
Ah, no, yo siempre estoy interesado.
No tienes ni para echarlo a andar.
Es otra cosa.
Límpialo, que no lo rayen.
Pero juega la lotería cada tercer día, José Ramón, y cualquier día te doy la sorpresa. Bueno, vamos a comenzar.
Ah, bueno, está bien,
El tema de Cruz Azul y Reynoso.
Y compra de tu yate.
¿Le falta autocrítica? ¿Sientes que a Reynoso le falta autocrítica?
Sí, claro, mucha, porque le tiró al entorno, para empezar. O sea, a los medios de comunicación, que no le interesa el entorno ni lo que pase, porque nunca han estado en la cancha. Perfecto. Dijo que sus jugadores no se han acoplado a lo que él quiere, que los refuerzos tampoco han... No lo dijo, pero da la impresión de que, dice, no han rendido lo que él esperaba. Los refuerzos como Tabó, Morales, Romero, son jugadores que él trajo importantes, Antuna mismo, y que no han rendido lo que esperaba Cruz Azul. Por eso Cruz Azul, de repente, pierde con un equipo como el Atlético San Luis 1-0 y se va hasta el sexto lugar, más o menos. Y tiene 24 puntos... Tiene 6 partidos perdidos, 20-17. No está bien Cruz Azul. Cruz Azul debería estar entre los 3-4 primeros lugares por el equipo que tiene, por la calidad que tiene, por el fondo que tiene en el armario del equipo de Cruz Azul.
Sí, de acuerdo. Y hay que recordar que la temporada fue sacudida con un fracaso, quedar eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF a manos de los Pumas, que tenía Cruz Azul con este parque que tú mencionas, José Ramón, perseguir todos los títulos que tuviese enfrente. Yo sí noto un poquito de autocrítica, por llamarle de alguna manera, en Reynoso, cuando él dice, yo conozco bien a Cruz Azul y en el momento en que yo ya no pueda con el paquete, me voy a hacer un lado. No necesito que
está
nadie
bien,
me diga
está que bien que lo diga, pero internamente en Cruz Azul sabemos que hay problemas. Ordiales no entra al vestidor. Ordiales no entra a los entrenamientos. O sea, hay roce, pues hay ruptura. Siempre tiene problemas Cruz Azul.
Siempre se las arregla. Siempre. Y todo
es
parte.
Más, el que dirigía Cruz Azul en lugar de Reynoso estuvo metido en la cárcel porque lo confundieron con alguien y bueno.
Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, a ver, José Ramón, pero más allá de eso, yo creo que el desorden en Cruz Azul parte desde la directiva, desde la.
Desde la directiva.
Que no, la cooperativa había prometido. El señor Velázquez había prometido.
El señor Velázquez, justamente, es el que había prometido.
Había prometido que iba a separar muy bien el tema del cemento del fútbol. Pues lo que han hecho.
No lo ha separado.
Mantenerlo igual. No. Mantenerlo todo igual.
Tiene el cemento puesto en el Estadio Azteca.
Pues sí, pues sí. Mira, José Ramón, yo creo que este equipo de fútbol tiene para jugar de otra manera. Tiene para trascender. Son 5 derrotas en el torneo en casa. En
correcto,
casa,
correcto.
En el Estadio Azteca,
pero
pierde 5
partidos.
Dime
algo, Faiteson. ¿Dónde está Jonathan Rodríguez? ¿Dónde está?
Bueno, lo vendieron.
El hombre que sacó al equipo de Cruz Azul adelante. El hombre que hacía los goles. El hombre que despejaba dudas. El hombre que triunfaba con el equipo de Cruz Azul y maquillaba al técnico. Ese, Jonathan, ¿dónde está? ¿Jugando en China?
Sí.
En Arabia,
también,
no sé dónde está.
El otro es Corona, el portero, que también maquillaba algunos resultados.
Pero ese está lesionado, ese está por lo menos
está
en casa.
Está lesionado, sí. No ha aparecido en los últimos partidos, pero yo creo que sí. Lo de Cruz Azul apunta para ser un fracaso. Si no consigue el título, es un fracaso. Ahora, José Ramón, yo no estoy de acuerdo.
Ahora, el próximo fin de semana...
Cabeza, ¿eh?
No, el próximo fin de semana, porque se oyó el grito de fuera Reynoso, que está de moda ahora, a todo el mundo le gritan fuera. América Cruz Azul el sábado, en la noche. América uh-huh. Cruz Azul el sábado. Si Cruz Azul le gana al América, Cruz Azul pega un buen salto. Se puede meter a la liguilla y puede cortar la racha del América y entonces creeremos en Cruz Azul, por supuesto.
Ahora, José Ramón, aunque gane Cruz Azul o gane el América, no depende de ellos, ¿eh? Porque Puebla y Atlas sí ganan sus partidos.
Correcto. Puebla y Atlas pueden ganar
sus
partidos. Nos dejan
fuera de liguilla y para Cruz Azul y para el América es un fracaso. No estar entre los 4 primeros con boleto directo a liguilla.
El Puebla va a Mazatlán, difícil, y el Atlas recibe a Tigres.
Ah, van a sacar puntos los dos, ¿eh? Los dos van a sacar puntos. A ver, José Ramón, en América, vencer a Tigres lo hace el máximo candidato. Le pasó por encima a Tigres, ¿eh?
No, decirlo, lo máximo candidato, no, Faiteson, no. lo pone en una posición importante, viene desde abajo. Remonta. La palabra remontar está de moda porque la ha puesto de moda el Real Madrid. Remontar. Bueno, el América ha remontado Chivas. Y lo decías tú muy bien hace rato. Es curioso que llegue un interino, X, Dan Ortiz, por ejemplo, o Ricardo Cadena en Chivas, y el jugador, aquel jugador que fallaba fácilmente una pelota, o que pegaba el travesaño, o que la dejaba pasar, o que no corría, corre, la mete, la baja del travesaño y la mete de cabeza. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque los jugadores cuando no están contentos, cuando no están a gusto, es muy fácil. Son 11 más la banca. Y el otro es uno, el 10% del equipo. Pues es muy fácil decir, no nos interesa este técnico, no lo queremos, y van para afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sí, es increíble. Yo decía que es tan asombrosa la recuperación del América como misteriosa y sospechosa, porque y lo mismo también podemos meter el Guadalajara en el paquete. Es decir, cómo
estos mismos
futbolistas han mejorado en juego de asociación, porque hoy el América tiene más juego de conjunto, en ímpetu, en intensidad. Han elevado su nivel individual también los futbolistas del América. Pero yendo directamente a la pregunta, José Ramón, ¿tú apostarías contra el América? Contra un América que está cerrando el plantel, la temporada a tambor batiente, que está realmente haciendo bien las cosas en el campo de juego, porque no ha sido victorias fortuitas. Lo criticaban por los rivales a los que había vencido. Bueno, le fue y le pintó la cara a Tigres en su estadio el fin de semana. ¿Tú apostarías contra este América en una instancia de liguilla? Yo no me atrevo, ¿eh?
Bueno, tampoco es un equipo así fantástico y ha jugado fantástico. Ha tomado vuelo en los últimos partidos, sí, es verdad. Ortiz lo ha hecho, ha puesto todo, lo ha amueblado bien, lo ha colocado bien, están jugando muy bien. Ha subido de juego mucho Diego Valdés y a su lado Álvaro Fidalgo, han subido los dos, han entendido muy bien y están jugando muy bien y aportando mucho al equipo América. Igual pasa con Ricardo Cadena, que es un joven más desconocido todavía que Ortiz. Ricardo Cadena jugó en las inferiores del Guadalajara, jugó en el Guadalajara en alguna época, yo narré partidos con Ricardo Cadena como defensor, como medio, y estaba en las fuerzas básicas. Llega y lo que daba en palabras maravillosas tu amigo Michele Año, él lo dice sencillo: vamos a jugar, y ha subido a Chivas. Ha subido
ahora
a Chivas.
José Ramón, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero este equipo, la América, terminando con el tema de la América, era un desastre con Santiago Solari, es un equipo completamente diferente. Es increíble.
Era un desastre, ¿no? Era un desastre a principio de temporada. Bueno, las temporadas anteriores fue un buen equipo de fútbol,
José
ganador,
Ramón, América,
pero no ganó liguilla.
18. Correcto, puesto 18
así
de
empezó,
la tabla, ¿eh?
Así empezó. Bien, así empezó. Bien, Solari lo dejó en primero sin liguilla. Perdió la liguilla.
Sí, pero a ver, te voy a decir algo un poco más atrevido.
Ahora,
a ver si
vamos
estás
a decir,
conmigo.
Vamos a ver si estás de acuerdo
jamás
conmigo tú. ¿Al Tan Ortiz le vas a exigir campeón? ¿Ser campeón como le exigías al otro?
Sí, claro. Pero si es el América, no es el Tan Ortiz, es el América. Y lo vamos a medir en la liguilla. Ahora, otra cosa, José Ramón. Este América del Tan Ortiz ha llegado a jugar en los últimos partidos, perdón por lo que voy a decir, mejor que la mejor versión de Solari en el América.
Más o menos, ha jugado parecido. Ha jugado ganar los partidos,
Chivas,
y nada más, no ha expuesto.
Hoy habló
más,
Peláez,
no expuesto más.
José Ramón. Dicen que van por todo de la recuperación. A ver, ¿cumplieron en el semestre con su clasificación?
Claro, cumplieron y cumplieron bien.
¡Por Dios, José Ramón, qué conformista!
Claro.
Por favor, es el Guadalajara.
Están a dos puntos de tu querido América, a dos puntos. O sea, cumplieron. Uno tiene 25, el otro tiene 23. ¿Qué quiere decir eso?
Pero el América no ha cumplido. Chivas tampoco.
Bueno,
yo creo que
tampoco.
Chivas quiere más.
Pero están en repechaje. Van a jugar la repesca en casa, posiblemente, Guadalajara y el equipo América. ¿Con quién cierra el Guadalajara? ¿Con quién cierra el equipo de la
Chivas? El Guadalajara cierra en casa. Ahora te digo contra quién cierra Chivas en casa. Pero, a ver, José Ramón, yo lo que voy es que un equipo como Chivas... visita Necaxa. Que además
visita
Necaxa. Están empatados sus puntos, ¿eh? Están empatados.
Partido
sus
difícil,
puntos,
¿eh? Partido difícil.
Duro. Ahora...
Porque Rayados está jugando bien.
Pero yo creo que el Guadalajara... El, después de la época de Almeida, el Guadalajara ha tenido sinsabores. Pero...
Muchos, muchísimos.
Bucetich lo puso en semifinales. Tiene que tener el mismo listón, el mismo techo. Y lo mismo podemos exigirle a Ricardo Cadena con este equipo. Y sobre todo a este equipo de fútbol. Que de pronto ha empezado a hacer goles.
A Ricardo Cadena no le puedes exigir. Tiene tres partidos dirigidos. ¿Qué le vas
pero
a exigir a Ricardo Cadena?
Son los mismos futbolistas.
Que siga ganando. Eso es diferente.
Bueno, son los mismos.
Exígeselo al Guadalajara. No a Ricardo Cadena. Ricardo Cadena los está llevando por buen camino. Los está encaminando. Hay que exigirle a los jugadores.
Sí.
¿Por qué si jugaban mal antes y ahora juegan mejor o han mejorado?
De acuerdo.
Igual pasa en el América.
Ahora,
igual.
Yo también creo, José Ramón, que independientemente de los buenos interinatos que están haciendo Fernando Ortiz y Ricardo Cadena, la grandeza de esos equipos les obliga a tener un plan o buscar otro tipo de entrenador. Sí,
por
ayudar,
supuesto,
tienes a Cadena, sigue apostando por él, pero que siga creciendo, que siga tomando experiencia, que siga preparándose. Lo mismo Fernando Ortiz. Ahora,
sí,
no por
sí,
estos resultados,
sí.
Tú vas a pensar que ya Cadena es la solución de Chivas.
Pero por esos resultados tampoco vas a pensar que Almeida está listo para venir a Chivas. No va a venir.
No. Yo creo que últimamente Almeida apunta más para Cruz Azul que para Chivas, José Ramón.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Cosas.
Estoy de acuerdo contigo como veo las cosas, como se ven
de
las
acuerdo.
Cosas. Bueno. Vamos a pausa, volvemos. Con más, vamos a hablar
para hablar de los
pobres
Pumas. De los Pumas, José
pobres
Ramón.
Pumas.
¿Por qué pobres Pumas? Ahí van bien, tienen todo en sus manos.
No le dieron la oportunidad de descansar un partido, por lo menos la liga se portó mal con ellos.
Por Dios, en Europa no juegan cada media semana.
Vamos a regresar, Javier, al ESPN, Bueno, los Pumas. Los Pumas tienen una semana bien complicada. Primero tienen que enfrentar al Seattle el próximo miércoles por la noche en CU, un partido importante, partido de ida de la final de Conca Champions. Después tienen que jugar en Pachuca para tratar de ganarle al Pachuca y tratar de meterse en el repechaje. Y después viajar a Seattle y terminar con el Seattle Sounders el resultado de la Conca Champions. Tienen que sacar ventaja en CU por lo menos yo creo de 2 goles, porque el Seattle es un equipo, si no el mejor, es de los más competitivos que tiene la MLS. Es difícil porque Pumas, yo lo vi contra Chivas, cansado, y sin dinero pierden potencia el ataque. Dinero no puede jugar el primer partido, aparentemente, a no ser que se recupere, pero el segundo sí. Lo importante para Pumas es calificar o ganar la Conca Champions.
A ver, no te entendí, José Ramón. A ver,
¿qué es lo más importante para Pumas? ¿Calificar derrotando
Pero respóndelo tú. ¿Qué es lo más importante? Para mí, ganar la Conca Champions. Me parece que está más cerca de lograrlo, ¿no? Pero también
calificar es importante. Sí.
Yo creo que André Lilini quería llegar un poco más despejado a esta semana, que va a ser un partido durísimo.
No llega despejado
porque Pumas...
Yo lo veo cansado.
Necesita ganarle al Pachuca, después de las derrotas que ha sufrido con Chivas y con el equipo Atlético San Luis, necesita ganarle a Pachuca para poder meterse por lo menos a una reclasificación. Y el partido contra el equipo de Seattle Sounders es muy duro para Universidad. Ahora... Yo al principio decía, José Ramón, que Pumas no podía decantarse por un torneo o el otro, que tenía que seguir peleando por los dos, a ver hasta dónde le daba.
Va a intentar pelear por los dos. Como se han dado las cosas,
a mí me parece que la prioridad de la semana tiene que ser Seattle Sounders.
Bueno, pues entonces seguramente la tomará, aunque el partido con Pachuca, calificado ya el Pachuca, con ventaja nadie lo alcanza, Pachuca podría prescindir de algunos jugadores titulares, y eso podría propiciar que Pumas llegase con más fuerza.
Ahora,
si le gana al Seattle Sounders, pero si llega eliminado del Seattle Sounders, pues tendrá que jugarse todo con el Pachuca, por lo menos para calificar el repechaje.
Sí, de acuerdo. Ahora, si le escuché a Lilini hablar, porque el partido del domingo es a mediodía en la Ciudad de México, en el Estadio Olímpico, otra vez. Es decir, están viendo la situación físicamente de Pumas en la parte final del torneo y no le ayudan a Lilini. ¿Por qué no cambian el partido y lo ponen de noche?
Yo creo que la liga tenía que haberlo ayudado antes. Haber suspendido, por ejemplo, el partido de San Luis y decirle, ese partido se juega apenas regreses de Seattle.
¿Pero cuándo quieres que lo jueguen, José Ramón? ¿Y qué van a postergar la reclasificación hasta que Pumas
termine? A ver en qué momento lo juegas.
No hay más espacio. Así están los calendarios. No nos interesa cómo te vaya.
José Ramón, si hubiera sido otro equipo importante, quién sabe.
En Europa no juegan cada tercer día, cada cuarto día en Europa. Y no se quejan.
Pero están acostumbrados, Faitelson. Llevan muchos años haciéndolo. Mejor dime que
Pumas no tiene un equipo para dos torneos. Es una realidad.
No tiene un equipo para dos torneos.
No lo tiene.
Tampoco lo tuvo Cruz Azul, porque fue eliminado. Así de fácil.
Está bien. Bueno, Cruz Azul es un fracaso. Y lo de Pumas, si pierde con Seattle Sounders, no es un fracaso. A mí me queda esa percepción.
Bueno, a ver, José Ramón. Pumas le va a ganar a Seattle Sounders y le va a ganar a Pachuca. Así de positivo.
Caray, muy bien, José Ramón. ¿Ah? Perfecto, muy bien. Andas muy positivo en la semana. Ojalá se cumplan tus deseos.
Pumas, se lo merece Lilini. Se lo merece.
Sí, no. Seattle Sounders no merece nada y el Pachuca tampoco merece nada. A ver, José Ramón, el Pachuca ya
ganó 38 puntos.
Hablemos de los equipos regios, dos partidos únicamente.
Que tú no creas en el Pachuca y lo sientas un equipo chiquito, perdóname, no será carismático el Pachuca, pero 38 puntos, ahí lo tienes.
Carismático y sí mucho, es, popular
sí
no
se
es.
Debe mucho, se debe mucho, claro. Se debe mucho al técnico.
Almada fue un gran... A ver, José Ramón, Monterrey perdió con el equipo de Pumas, perdió también con Pachuca, ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos.
Pachuca le metieron 5 goles al Monterrey.
Sí, de acuerdo.
A ese Monterrey tan alabado por ti de Bucetich. 5 goles le metieron.
Alabado porque tiene plantel para que lo lavemos, no por otra cosa. José Ramón.
Faitelson. Probablemente. Tiene plantel, pero a Monterrey lo sacaron materialmente, lo sacaron de la posibilidad de meterse a la liguilla, lo sacaron, lo echaron, le dijeron, tú no estás aquí, vete, eres plebeyo, vamos fuera. Y lo echaron a un equipo que tiene la nómina más alta del fútbol mexicano.
Sí. Bueno, yo creo que, hay preocupación en el fútbol regio porque Rayados sigue siendo un equipo muy inconsistente en su fútbol y porque Tigres pues también de pronto el equipo se desordena, de pronto el equipo no logra en la cancha justificar los puntos que ha tenido, porque es una buena temporada, tienen 32 puntos, nadie les va a quitar el puesto directo a Liguilla, pero a veces este equipo deja de jugar con la garantía que tiene que tener un cuadro como este, y Miguel Herrera lo sabe muy bien.
Yo vi, quise ver a Tigres perfectamente el sábado, me puse a ver a Tigres y resultó
le pasó
que
por encima de la América, José Ramón. Si no fuera por Nahuel Guzmán, le meten 5, ¿eh? Es la realidad.
No,
es
por el árbitro. El árbitro le quitó un gol legítimo. Pero bueno, esas son cosas de la América. Sin embargo, fue mejor. Hay que reconocerlo. A mí me cuesta reconocerlo, pero hay que reconocerlo. Fue mejor el América que Tigres. Y le pudo haber metido 3 o 4 goles más. Y el Piojo Herrera no salió con su tablet, porque lo castigaron, lo multaron, para decir, es que Nahuel se tiró antes o no se tiró antes. ¿Por qué no explicó eso? Hay que callarse en las malas y en las buenas.
Pero, a ver, Nahuel es un gran portero y tiene mucha experiencia. Ahora, a mí me parece importante, José Ramón, exigirle.
Hizo teatro.
Exigirle a los equipos regios, de acuerdo al material que tienen y la inversión que tienen Tigres y Rayados, pues es abismal, ¿no?
Abismal.
Creo que hay que exigirles de acuerdo a eso.
Abismal.
Mira, por acá tenía los
gastado
datos.
Lo que han gastado.
Perdón.
Es más alta la nómina de Monterrey que la de Tigres. Por ahí se van.
El Monterrey gasta 136.8 millones de dólares de acuerdo con Transfer Market y los Tigres 117, un poquito más de 117 millones. Muchísimo dinero.
¿Al año?
En fichajes durante... No, son fichajes durante los últimos 10 años.
Fichajes, bueno.
Esas cantidades.
Sí, yo dije al año, Dios mío.
No.
Bueno. Bueno, 5 minutos con el señor Garay, que sabe mucho de automovilismo.
Muchas gracias, Mico.
Platícanos por qué Red Bull está tomando distancia de Ferrari en momentos en que Ferrari se veía mejor. Concretamente Verstappen, Checo Pérez, sobre Leclerc, que bajó, y sobre Hamilton, que se ha caído, se ha ido cayendo.
Sí, por supuesto. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, David. Un gusto saludarles.
Saludos, Javier.
Lo interesante tiene que ver con la fiabilidad del motor, ¿no? Y la fiabilidad del auto en general. Checo ya había tenido buenas actuaciones, incluso en aquellas 2 carreras donde no pudo subir al podio, las primeras 2.
Sí.
Ya había tenido un buen desempeño, Sergio. Quien había quedado a deber todavía era Max Verstappen, porque de 4 carreras, 2 abandonos, eso sí, ya 2 victorias. El equipo se centró en la fiabilidad del motor, darle consistencia, darle la seguridad al piloto de que tienes un auto lo suficientemente rápido y confiable como para pelear rueda a rueda con los mejores pilotos y los mejores autos de la parrilla. De tal suerte que creo que en ese objetivo han encontrado, digamos que, el éxito. Y además que tienen un auto muy competitivo, un auto que está a la par. Y por si fuera poco, también ha intentado reducirle el peso al auto. Era de los autos más pesados en la parrilla. Se decía que era 11 kilos más pesado que un Ferrari. Y de a poco han tratado de reducir ese peso y también se ha reducido así la diferencia. Por eso vemos a un equipo Red Bull peleando ahora sí por el primer lugar, tanto en la posición o en la clasificación de pilotos como en la de constructores, José Ramón.
Ahora, seguirá... Antes de que te pregunte, Faiteson, ¿seguirá siendo un fiel escudero el Checo Pérez de Verstappen, el holandés o el neerlandés?
Bueno, sí, claro. Buena pregunta, José Ramón. Si nos fijamos, cuando le toca a Sergio Pérez largar junto o detrás de Max Verstappen, lo cuida mucho. Nunca vamos a ver al piloto mexicano atacando a Max Verstappen. Imposible que veamos eso. De hecho, esto pasó también el pasado domingo, donde no solamente no lo atacó cuando pudo haberlo hecho, sino que además sirvió de tapón para que Charles Leclerc no pudiera recuperar la posición que había perdido en la largada. Sergio tiene habilidad, tiene talento como para poder ser incluso campeón del mundo, y algo muy importante, tiene el auto. Sin embargo, delante de él hay 2 claros candidatos al título: su compañero de equipo Max Verstappen y Charles Leclerc. Entiendo que el rival más complicado para Checo probablemente no sea Leclerc, sino su compañero de equipo, porque si tiene que pelear con él el título, lo veo muy complicado, a menos que él tenga los suficientes puntos por delante de Max Verstappen como para que el equipo le dé pista libre y pueda finalmente ganar carreras y
Javier,
ser campeón.
Sí. Pero hablaban mucho en la carrera de Imola, se hablaba mucho del trabajo que hizo Checo Pérez, por ejemplo, sobre Charles Leclerc, Leclerc, el francés, era uno de los favoritos porque corre sobre un Ferrari. Estaban corriendo en el circuito de los Ferrari. Había cierta presión y obligación para ellos. Y al final de cuentas, Sainz quedó descalificado y Leclerc fue superado por... Cada vez que Leclerc quiso moverse, Javier, fue prácticamente superado por el Checo Pérez.
Sí, de hecho lo superó en un par de ocasiones, Sergio, a Leclerc. Primero en la largada, luego cuando cambiaron a neumáticos slicks. Y Checo, en cuanto puso temperatura en los neumáticos, pudo superar al piloto de Mónaco. Y en contraparte, Leclerc nunca pudo superar al mexicano. Sí, evidentemente, Leclerc es un gran piloto, pero se ha topado con la mejor versión hasta ahora del piloto mexicano, que no le permitió en un solo momento. De hecho, acaba provocando, Sergio, el error de Charles Leclerc, y por eso quedó en la posición número 6.
¿Estás de acuerdo con lo que dice Hamilton? Hamilton dice, perdón por este coche o este auto. Era inconducible y no te mereces un auto así. Sí, Toto Wolff se lo dice el CEO de Mercedes-Benz a el jefe, a Hamilton.
Sí, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, José Ramón, ese comentario, porque ofrece las disculpas en la radio cuando sabe que todo mundo lo va a escuchar. No fue una disculpa en corto, en privado, sino fue para que todo mundo nos enteráramos. Y hay muchas lecturas. Una, porque sabemos del ego que tiene Lewis Hamilton. Por otra parte, decirle delante de todos, me estoy disculpando y te prometo que te vamos a ofrecer un auto mejor. Sin embargo, José Ramón, David, termina en una posición 13, mientras que su compañero de equipo, George Russell, en 4 carreras en 3 ha terminado por delante de Lewis Hamilton. No quiere decir que Hamilton sea un mal piloto, no por nada es 7 veces campeón del mundo. Me parece que la adaptación al nuevo auto de Mercedes ha caído mejor para George Russell que para Lewis Hamilton, que todavía no le encuentra la cuadratura del círculo. Pero, y aunque le encuentre, el auto no está para pelear por el campeonato, David.
Ahora, Javier, ¿y por qué no le regresan de la temporada pasada?
¿Perdón?
¿Por qué no le regresan el auto de la temporada pasada?
No, porque son nuevas configuraciones, se ha modificado, son nuevo reglamento, nuevos autos. Digamos que se dio este paso para tratar de ser más competitivo en la Fórmula 1.
Javier, ¿quieres sacarlo del garage y meterlo? No, yo quiero que Hamilton el otro funciona mejor.
Peleando, 3 o 4 peleando.
Ahora, también esto hay, Javier, también esto le ha dado otro tipo de pasión y de competencia a la Fórmula 1. Es decir, ¿te acuerdas los años donde el 1-2 era Mercedes, inevitablemente?
Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, no sé si la Fórmula 1 acabó consiguiendo lo que quería. Pretendía con esta modificación, con estos nuevos autos, con un nuevo reglamento, que fuera mucho más competitiva la Fórmula 1, tener más competencia, más rebases. Y sin embargo, lo único que hizo fue cambiar al protagonista. Es decir, era Red Bull y Mercedes el año pasado, ahora es Ferrari y Red Bull, y Mercedes hoy no está para pelear el título. Me parece que hoy la pelea y el espectáculo, en todo caso, está en la parte media de la parrilla, donde incluso equipos como Haas están dando espectáculo también, David.
Ahora, Charles Leclerc dice, lo di todo, pero me pasé del límite al final. Lo siento por el equipo, me pasé del límite al final. Lo siento por el equipo y por todos los tifosi que nos apoyan. En lugar de un P3, terminé en un P6. Volveremos más fuertes. ¿Qué pasó con Leclerc?
Mira, en su afán de por tratar de alcanzar a Checo, traía muy buen ritmo de carrera, tenía mejores neumáticos, iba por Sergio Pérez, podía haberlo hecho, pero un error. Acaba comiéndose uno de los bordillos, pisa mal, el auto pierde la adherencia en las 4 ruedas y cuando aterriza el auto, acaba cruzándolo, lo pierde y acaba contactando contra el muro. Esta es la acción justamente donde acaba perdiendo Charles Leclerc el auto. Ahora, es un piloto competitivo, es un piloto con pasta de campeón. Difícilmente le puedes reprochar a un hombre competitivo que no haga tanto, que no haga tal o que haga menos. Entiendo que es un error, por supuesto, es un error, porque de terminar con la posición 3, acaba en la posición número 6 y esto le impacta. No pierde el liderato de la clasificación de pilotos, pero sí es un error que acaba volviendo un poco, pero no hay que criticarlo demasiado, digo yo.
Javier, los Ferrari están al nivel en cuanto a velocidad, en cuanto a puesta a punto, en cuanto a todo lo que hay que tener, ¿están al nivel de Red Bull?
Sí, por supuesto. Por supuesto, Raúl, yo estoy totalmente... Perdóname, David, ya estoy cambiando hasta el nombre. Sí, es un muy competitivo.
David Raúl.
No, es muy competitivo el Ferrari. Muy competitivo el Ferrari. Lo que sí veo que están a la par. Falta que Carlos Sainz tenga mejores resultados para que Ferrari mejor, esté todavía que no se, mucho
que no,
mejor.
Que no se y lo va a estar. Tanto, Carlos Sainz.
Lo va
una
estar.
Pregunta final ya para terminar. Sí. Verstappen se llevó todos los puntos que había que llevarse.
Sí, el gran chelem.
De calificación, el mejor y los famosos sprinters, ¿no? Los
sí.
Bueno, punta para bicampeón, ¿no?
Sí, porque punta acaba... Sí, por supuesto es el candidato para llevárselo. Sí, fue una gran actuación muy redonda para Red Bull y particularmente para Verstappen.
Muy bien, muchas gracias.
Abrazo, Javier. Gracias, Javier. Muy bien. Saludos. Bueno, regresamos con el Barça. Dicen que el Barça podría optar por Lewandowski. Que Lewandowski está dispuesto a bajarse el sueldo.
Bueno, mientras el Barça sufre por Lewandowski, récord en el fútbol femenil, 91.648 espectadores para ver al Barça femenil jugar en la Champions contra el Wolfsburg de Alemania, que ganó 5-1. Hay que recordar que es campeona de Europa, el equipo de Barcelona es campeón de Europa y es uno de los mejores equipos que se ha formado de mujeres. Y el Barcelona varonil perdió con el Rayo Vallecano, increíble. El Rayo Vallecano le ganó los dos partidos de la temporada al Barcelona. Al minuto 7 le hace un gol, este que vemos en pantalla, y de ahí pasaron otros 100 minutos y no pudo el Barcelona empatar. Y miren que estuvo cerca, Dembélé, Xavi, varios estuvieron cerca, o Gavi, Memphis Depay, Luke de Jong, todos estuvieron cerca y no pudieron conseguir el gol.
Ahora, se desplomó el Barcelona a raíz, después de esa racha de 15 partidos, sin derrota, la eliminación de la Europa League a manos del Eintracht de Frankfurt. Y la Liga se fue desplomando. Parecía que en un momento dado le iba a apretar un poco al Real Madrid las cosas en la recta final.
No,
de la Liga.
No.
Pero ha perdido con el Cádiz en casa.
El Barcelona lo que quiere es calificar a Champions.
Y está ha cerca perdido de con el Rayo Vallecano. Bueno, estoy de acuerdo, José Ramón.
Recibe,
pero lo que quiere Barcelona...
El fin de semana recibe al equipo del Mallorca, del Vasco Aguirre.
Uh-huh. No, de acuerdo, José Ramón, pero lo que quiere el Barcelona va a calificar a Champions, no tengo duda de eso. Lo que quiere el Barcelona es que este modelo de Xavi termine por establecerse y ser efectivo. Hasta ahora ha tenido buenos momentos de fútbol, pero nada más. No está para competir en los niveles que tiene que competir un equipo como el Barcelona. No llega todavía a ese escalafón.
Tendrá que buscar Xavi más trabajo y reforzar mejor el equipo. Pues, sí, necesita un centro delantero, es urgente un centro delantero. Y necesita, bueno, Pedri no juega hasta la próxima temporada, un hombre que juegue por dentro y no lo tiene. No lo tiene en ese momento porque el de Países Bajos, De Jong, no ha bajado su nivel también futbolísticamente. Y automáticamente el Barça ha bajado su nivel.
Ahora se habla de Lewandowski, que Lewandowski estaría dispuesto a reducir su salario a los 34 años para
venir
a cerrar su carrera
quiere jugar
en
fuera,
Barcelona,
fuera.
¿No?
Fuera del Bayern, quiere jugar fuera.
Pero el Bayern Múnich dice que no lo suelta, que no está,
problema,
no va a reforzar.
El problema es el Bayern,
¿no?
Que son muy tercos los alemanes, muy tercos por no decir otra cosa.
Los alemanes son muy tercos, los parisinos también son tercos.
No me hables
de
París.
Cada quien defiende
ganado,
su dinero.
Ganaron su título brillantemente, 10º título para el Paris Saint-Germain, sin rival. Decía, bueno, sin rivales.
Y 10º título para el Bayern Múnich, sin rival también. Bueno, a ver, José Ramón.
También sin rival.
El Betis, ¿qué significa el título para Guardado y para Lainez?
Para Lainez nada, una experiencia porque no jugó. Para Guardado significa un legado en su carrera. Jugó los últimos 15 minutos porque ha estado lesionado y porque ya no aguanta un partido completo de este nivel, de esta rapidez y velocidad con que se jugó el Betis-Valencia. Y lo metieron faltando 15 minutos porque además sabe tirar muy bien los penales. Y lo tiró muy bien. Y era un partido que se veía venir que iba a ser en penales. Valencia le jugó muy bien. Guardado tiró su penalti, lo metió. Los porteros no atinaron a detener ninguno, ni Bravo, ni el portero del Valencia. Y punto, se acabó. Y ganó por penales el Betis.
No, pero a ver, José Ramón.
En la Cartuja.
Yo entiendo que fue una
un
Copa
del Rey. Un
estadio
precioso cercano al Benito Villamarín. Muy pegado.
Correcto.
Muy cerquito.
Un estadio que fue... sede del Mundial de Atletismo, donde juega mucho la selección española. Pero fue un gran triunfo el Betis, porque además fue en casa, en Sevilla. Lo festejaron a tope, como tiene que ser. Y yo creo que más allá de que no estuvieron el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid en instancias finales
de esta Copa
del Rey.
Bueno, porque es un clásico regional.
Hay que darle... Sí, claro. Pero hay que darle el mérito al Real Betis, un equipo de poco presupuesto, robándose, entre comillas, una copa en España.
Nadie le quita el mérito al Betis. El Betis se lo ganó.
No. Y tampoco se lo ganó bien. Salmón, que le quites el mérito a Guardado. No le quites que jugó 15
minutos. Guardado tampoco.
Guardado tiene 35 años, José Ramón. 35 años y se mantiene en ese nivel.
Se lo quito a Lainez porque Lainez no jugó nada. Nada, ni un partido de la Copa.
No ha jugado. No, estoy de acuerdo. Pero no puedes comparar a Lainez con Guardado.
Alguien por
Guardado
ahí, compañero nuestro, dijo que se comió a Messi, Lainez. Qué locura. ¡Qué incordia!
Bueno, hablemos del Real Madrid, que ya llegó a Manchester para jugar mañana un gran partido semifinal de la Liga de Campeones de Europa contra el Manchester City, líder de la liga inglesa. Dice Pep Guardiola, al Madrid se le gana con talento y punto. No hay otra forma de ganarle al Madrid. ¿Llega como favorito ante el Manchester City el equipo de Ancelotti?
No llega como favorito. Posiblemente de regreso pueda ser favorito si saca un resultado, pero llega como favorito, llega el Manchester City, es el campeón de la Liga Premier, está en su casa, me parece que tiene un muy buen equipo. Guardiola pasaría la historia, tiene 4 Champions jugadas finales, pasaría a la historia si gana y se mete a la quinta Champions. Igual Ancelotti tiene 4 Champions ganadas. Si gana, se metería a la quinta, por arriba de Marcelo Lippi y recuerdo a Miguel Muñoz y alguno más por ahí que tienen 4 también finales de Champions.
Ahora, yo creo que es aquí identificar un favorito es muy complejo. Son 2 equipos de primer nivel. Sabemos que el Madrid, quizá el momento del Manchester City es mejor, pero el Madrid va a terminar siendo campeón de España y ha demostrado que es un equipo muy competitivo en estas fases de Liga de Campeones de Europa. 2 grandes equipos de fútbol. Me parece que hay más conjunto en el City, pero hay más individualidades en el Madrid. Es decir, un Benzema, un Modric, un Thibaut Courtois, jugadores realmente
Vinicius Junior
también.
No se te
Así
olvide,
que va a ser una dura prueba, José Ramón. Pero Guardiola sabe hacerle daño al Real Madrid, ¿no?
Y el Madrid sabe hacerle daño a Guardiola también. También sabe hacerle daño Madrid a Guardiola, no te preocupes. Bueno. El problema es que esos partidos, si no lo resuelves en el primero, tendrás que jugártelo en el segundo. Y el segundo se juega en el Bernabéu, con lo que
representa jugar en el Bernabéu. No, pero mañana, ¿qué mente puede pensar que mañana se resuelve algo? No se resuelve nada.
No, nadie.
Son eliminatorias de 180
No es mañana,
más,
es el miércoles.
O de penalti.
Es el miércoles.
De acuerdo.
Es el miércoles, mañana, ¿no?
No, Madrid-Manchester mañana y el miércoles juega a Liverpool ¿contra quién? Ah, Villarreal.
Villarreal, José Ramón.
Se me olvida el Villarreal.
No te olvida, ha hecho un gran trabajo Villarreal, un gran trabajo. Eliminó al todopoderoso Bayern.
Bueno, Messi campeón.
El equipo supersónico,
en París,
Messi
el
campeón.
Bayern Munich campeón.
No le importa a nadie que Messi haya sido campeón. No le importa a nadie.
Neymar para Messi, Messi con el remate. ¡Golazo! Impresionante.
Impresionante.
¡Gol! Todos a celebrar con Messi, Messi. Messi, golazo. Merci, Messi. Parte del estadio en silencio, como le marcaban a la curva de Otaid. La puso en un ángulo. Messi, gracias por la música. Gracias por el gol de Messi ante el Lens Gana el París. Un título más para el Paris Saint-Germain. Un 10º título de Messi en su carrera. 10ª conquista del PSG, alcanzando al Saint-Étienne. Histórico número para el PSG.
Bueno, la pregunta aquí es si es bueno o malo el año para Messi. El Paris Saint-Germain ha conquistado otro título en la Liga A de Francia. Le saca 13 puntos de ventaja al Olympique de Marsella. Y bueno, Messi colaboró con un muy buen gol. Pero realmente, José Ramón, ¿es bueno o malo? ¿Es un fracaso el año para el PSG?
Es un fracaso.
Real Madrid, ¿no?
Es un fracaso para el PSG porque montó un equipo para ganar la Champions. Y Messi era el hombre clave, el hombre importante para cerrar el círculo con Neymar y con Mbappé. Sin embargo, tardó Messi en adaptarse, tardó. Sabemos que tiene gol, sabemos que es un gran futbolista, eso nadie se lo quita. El fracaso se lo tiene que guardar él. Es más fracaso para el París como equipo, como club. Y Messi, bueno, Messi es jugador de fútbol y Messi hace goles y tiene un récord incomparable. A Messi nadie le quita lo ganado, nadie se lo quita ya, lo ganó, punto. Pero no ganó el París, lo ganó el Barcelona.
No, de acuerdo, pero el año es malo para Messi, indudablemente es malo para el Paris Saint-Germain, era un equipo enfocado, concebido, hecho directamente para ganar la Champions League y se ha quedado otra vez en el camino.
¿Qué harías con Kelaifi?
No, bueno, José Ramón no puede hacer nada si es el dueño del club. Son los dueños del club.
No, él no es el dueño. Él es el encargado del club. El dueño es el Emirato.
Está bien. Pues el Emirato tendrá que decidir qué hacen con Kelaifi.
El Emir es el dueño.
Está bien, no hay ningún problema ahora, José Ramón.
El que sí sale es Pochettino, ¿eh?
No, de acuerdo.
Es posible que salga Pochettino.
Y muchas veces, hablando de eso, se ha criticado el nivel competitivo que afrontan el PSG en su liga. Y que después en Europa lo desnuda, lamentablemente.
Igual el Bayern también, aunque el Bayern se ha defendido en Europa mucho.
A ver, pero en la Bundesliga hay un poco más de competencia, ¿no? Hay que decirlo así.
No tanto, no. Mira, ve, Bayern Múnich es el primer equipo en las 5 ligas top en ganar 10 títulos de liga consecutivos. ¿Tú crees que eso es una liga top? 10 títulos consecutivos, no tiene rivales. Ni el Borussia, ni el Mönchengladbach, ni el Dortmund.
Bueno, a ver, José Ramón, pero también en España pasa lo mismo. En España hay un duopolio. Bueno, quizá ahora con el Atlético de Madrid, ¿no?
No, es más peleada la Liga Española, es más peleada.
Puede ser. Ahora, también otro fracaso rotundo del Bayern Múnich, porque tenía que haber trascendido más en la Liga de Campeones de Europa. Esos equipos se da por hecho que van a ganar la Bundesliga, el torneo doméstico que lo domina a placer, pero tiene que terminar trascendiendo en la Liga de Campeones de Europa. Y ahí el Bayern Múnich ha dejado otra vez que desear, sin duda alguna.
Pues sí, ni hablar. Y lo eliminó un equipo mediano del fútbol español, el Villarreal, que es dirigido por Unai Emery, que en alguna época dirigió al PSG. Es un buen técnico, sabe mucho de fútbol. Y bueno, lleva al Villarreal un equipo comprometido, claro, fuerte, sólido.
No, ese es buen punto, José Ramón. Fútbol. Porque el PSG lo eliminó el Real Madrid, pero el Bayern Múnich lo eliminó el Villarreal. Un equipo que no tiene nada que hacer en esos niveles de Champions.
Nada, que no pertenece ahí. No, el presupuesto del Villarreal es de risa junto al presupuesto del Bayern, del City, del Liverpool.
Así podemos medir el fracaso del equipo alemán. Así hay que medirlo, ¿no? Bueno, medimos con la carrera de un gran futbolista mexicano que terminó con un trofeo el fin de semana.
Aplausos para Guardado, aplausos.
El domingo, lleno de sol a las orillas del Guadalquivir, tenía un personaje muy especial para el fútbol mexicano. Andrés Guardado estaba muy contento, acompañado de sus hijos. Y por supuesto, sosteniendo
García Lorca
el trofeo de la Copa del Rey de España que el equipo Real Betis, su equipo, había obtenido la noche anterior en la Cartuja, el campo de la Cartuja, muy cerca de donde celebraba el Real Betis. Y aquí vale la pena abrir un paréntesis para hablar de este futbolista mexicano con una carrera impresionante. Es el jugador mexicano con más partidos disputados en Europa. Va a terminar siendo uno de los dos jugadores de campo con 5 mundiales disputados y va a terminar siendo también, un hecho muy relevante, el futbolista mexicano con más partidos en la selección mexicana de fútbol. Increíbles, pero más allá de eso, yo quiero aplaudir el valor de Andrés Guardado. Es decir, a los 35 años de edad, en camino a los 36, en las últimas 3-4 temporadas ha recibido ofertas de México y de la Major League Soccer. De México para volver, ya saben ustedes, vía Tigres, vía Rayados, vía el América, los equipos que tienen dinero. Y de la Major League Soccer en un mercado que obviamente entiende que es un jugador histórico para la selección mexicana y también lo reclama. Y Andrés Guardado cumple con una promesa. Alguna vez antes del Mundial del 2018 me dijo ahí mismo en Sevilla, yo quiero retirarme, que mi último equipo sea un equipo de la Liga de España. Imagínense la mentalidad que tiene Andrés Guardado y que ha forjado una carrera brillantísima en el mundo del fútbol.
Bueno, estoy de acuerdo con Faitelson en lo que dijo Guardado. Sí, una carrera brillante. Yo no diría brillantísima, sí, brillante e interesante. Jugó 15 minutos y metió un gol de penalti. Está bien para Andrés Guardado, está bien para su edad. Bueno, Brady, otro veterano, más veterano que Guardado inclusive, ya llegó un arreglo y por supuesto va a jugar Tom Brady, y eso es bueno para la NFL, que lo necesita, lo requiere y lo busca. Y mañana tendremos el último capítulo de Manning de Arena, dedicado a Tom Brady, por ESPN Plus, mañana martes. No se lo pierdan.
Bueno, Tyson Fury. 94,000 personas.
Aquí está, Fighters, con vestido de boxeador, con barba.
Más o menos.
Pelón.
Muy bien.
Más o menos.
Ante 94,000 espectadores en Wembley, haber llevado la lona a Dillian White, que era el desafiante número uno del Consejo Mundial de Boxeo.
Bueno, le metió un uppercut y un empujón con todo.
De acuerdo, un uppercut y luego un empujón, pero el uppercut fue realmente durísimo. Bueno, los ganadores de los premios Laureus, de la Academia Laureus, José Ramón, del 2022.
Sí, mejor deportista masculino, Verstappen, me parece justo. Mejor deportista femenina, Elaine Thompson. Mejor equipo de Italia, por la Copa de Europa, ¿no? No sé si fue por la eliminación, pero bueno, son los premios Laureus y ya no vi la otra. ¿Cuál era? Bueno. Los quitan tan rápido que...
Sí, y habrá que hacer notar que, bueno, obviamente, Elaine Thompson, la corredora jamaiquina maravillosa, que fue campeona olímpica en Río de Janeiro, campeona en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, una atleta realmente ejemplar. Bueno, ya nos vamos, José Ramón, ahora o nunca. Gracias,
luego, saludos.
Buenas tardes.